Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La corrupción policial apenas ve la luz.
Poco conocida resulta la operación Carioca y, sin embargo, es una investigación judicial que de momento implica a 19 agentes y mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y local, además de a un subdelegado del Gobierno. Es una supuesta red de tráfico de mujeres, drogas, armas y explosivos donde ya hay más de 60 imputados y que apenas ha conseguido atención mediática. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la banalización de este tipo de actos cometidos por los miembros de seguridad. David Fernández, periodista de Investigación Catalán, comenta que la seguridad es material altamente sensible y se contrapone con silencios y amnesias para reforzar la lógica securitaria. Por su parte, el abogado Luis de Santos explica que, a diferencia de corrupción política, estos casos se presentan como aislados. La operación Macedonia es otro ejemplo de silencio mediático y escasa atención política ante este tipo de tramas. La investigación de esta continúa abierta y describe una gran trama instalada desde hace 2 décadas y consistente en el intercambio de favores o sobornos económicos, entre otros. El más salpicado de los cuerpos policiales es el de la Guardia Civil, en especial el equipo contra el crimen organizado de San Andreu de la Barca. La red conseguía la liberación de los presos pagando altas cantidades a un alto cargo funcionario de la cárcel. Luis de Santos, letrado y miembro del grupo 17 de marzo, Sociedad Andaluza de Juristas para los Derechos Humanos, resume los patrones de la corrupción policial de la siguiente manera: redes de tratas de personas y tráfico de drogas. Estos dos delitos son el tercer y segundo negocio más lucrativo a nivel mundial.
Argelia, la rebelión de una juventud sin futuro.
La subida de un 30% del precio de alimentos básicos como la harina, el aceite, el azúcar y la mantequilla ha sido el detonante de una protesta que hunde sus raíces en otros problemas estructurales como la falta de vivienda, un paro endémico que afecta al 20% de las personas menores de 30 años que constituyen el 75% de la población, bajos salarios, carencia de oportunidades, falta de libertades civiles y corrupción en el ámbito público. La reducción del poder adquisitivo que afecta a la gran mayoría de la población contrasta con la bonanza que vive el sector de los hidrocarburos, pilar de la economía, gracias al aumento de los precios del petróleo de los últimos meses. Todo este contexto ha provocado una semana de protestas que se salda con 5 personas fallecidas, 900 presas y 800 heridas. El gobierno ha intervenido bajando los precios ligeramente y con la intención de que se frenen las movilizaciones. Sin embargo, la rebelión podría reavivarse tras extenderse a 15 provincias y después de que 4 parados se inmolaran en 3 lugares distintos para protestar por su situación desesperada. Mientras, los poderes públicos tachan a los protagonistas de la protesta como nihilistas, vagos y ladrones, demostrando así el profundo divorcio que existe entre el poder y la juventud argelina.
El ministro de Industria da marcha atrás en la apuesta por la energía solar fotovoltaica.
Miguel Sebastián, ministro de Industria, lleva al Congreso un decreto que recorta las primas a los huertos y placas solares. El 25 de enero se ratifica, por tanto, un gran recorte en la recepción de primas para huertos solares, instalaciones de placas de energía solar en los tejados de vivienda, explotaciones agrarias y similares. El tijeretazo se aplicará al número de horas de producción energética y a partir del 26 de enero el Estado pagará una media de un 30% menos, medida de la que se verán afectados más de 50.000 productores. La Asociación Nacional de Inversores y productores de energías renovables afirma que esta medida llevará a la ruina a miles de familias, debido a que para realizar las instalaciones fotovoltaicas pidieron préstamos a los bancos que ahora no podrán devolver. Además, afirma que se mandará al paro a unas 60.000 personas más entre productores e instaladores de energía fotovoltaica. De esta manera, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han impuesto sus condiciones en la negociación con industria y se hacen con el monopolio eléctrico. Según Ecologistas en Acción, las energías renovables se veían bien cuando eran algo testimonial, pero ahora les quitan negocio a las eléctricas.
Reconocimiento tardío de los medios libres.
Tras décadas en el limbo legal, se abre un nuevo panorama para los proyectos de televisión comunitaria. La televisión local en España surgió cercana a la idea de lo comunitario. La falta de garantías legales que le reconocieran su estatus de medios asociativos y no lucrativos minó sus posibilidades de sostenerse en el tiempo. Poco queda del potente movimiento de principios de los años 80. En 1994 existían cerca de 370 cadenas no lucrativas, locales e independientes. En la actualidad tan solo quedan 15. Las televisiones asociativas prácticamente habían desaparecido. Las televisiones locales administraciones municipales se habían vuelto cada vez más dependientes de los recursos públicos y las locales privadas se habían concentrado en manos de grupos de comunicación de ámbito estatal, Localia de Prisa y Popular TV de la COPE. El plan técnico de televisión local de 2005 acabó por minar las esperanzas de las televisiones asociativas, pues para poder acceder a una licencia debían competir en igualdad de condiciones con el sector comercial. Llegó la TDT y en ese momento pensaron que finalmente iban a ser reconocidas, pero la aprobación de la Ley General Audiovisual en 2010 volvió a cambiar el campo de juego porque la norma impide a los medios comunitarios la emisión de publicidad y de patrocinios. También impone un techo de gasto. Así, este reconocimiento testimonial resuelve una coyuntura concreta, pero no se entiende como una promoción de la televisión comunitaria en igualdad de condiciones al sector público gubernamental y el privado comercial. Esta política contradice las recomendaciones de la Unión Europea que ordena a los miembros de la promoción de los medios comunitarios por su aporte a la integración social, al desarrollo de las minorías lingüísticas y étnicas, así como por su aporte a favor de la democratización de los medios en un contexto de cada vez mayor concentración y falta de pluralismo.
Las mujeres atípicas del punk.
Es complicado definir a mujeres que se enunciaron con autonomía sin oponerlas a ningún objeto pretendidamente neutro, pero se intenta.
Slits, en 1977, aparecían destrozando un coche a martillazos y envolviendo a una mujer con alambre de espino con naturalidad. Pero al grabar su primer disco, 2 años después, afrontaron la densidad del post-punk, exploraban un reggae funk blanco mezclado con gritos y tribales descaradamente.
Ariab, cuya arrogancia resultaba casi una parodia de los roles de género que se resistía a acatar. Entre sus compañeras destacan
Siuxi, Polystyrene y X-Ray-Spex.
Independientemente de dónde se inventara el punk y si lo inventaron las chicas o no, recordar que desde el bar CBGB, Patti Smith reinventaba la masculinidad femenina. Jane County era suficientemente hombre para ser una mujer y Debbie Harry inauguraba con Blondie una nueva versión de Rubia Tonta en la lista de éxitos.
Más de la mitad de las nombradas renegó el feminismo, pero sin embargo hay que recordar a la cantante de Teenage Jesus and the Jerks, una tía guapa lista feminista que se mantiene 3 décadas después, Lydia Lynch. Hay muchas más mujeres, Amelia Fletcher y las valientes del indie pop Lofi, reivindicando el derecho a ser cursis a las Riot Girls, aquellas que quisieron empoderar a las chicas rockeras y que están presentes en los Lady Fest. Un montón de mujeres que se inventan a sí mismas y su mundo apasionadas porque se reúnen para participar por sí mismas en la contracultura que les emociona, y de eso Ariab supo mucho.
Su curiosidad le llevó a un devenir jamaicano dub que no todas sus fans entendieron.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net. Un saludo del colectivo editor de Diagonal.